Está en línea Carlos Heller, que es diputado nacional del Frente de Todos y es presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, una de las comisiones sin dudas más importantes del Congreso. Carlos, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Eduardo? Buen día, ¿cómo está?
Un gusto, lo escucho muy bajito.
Bueno, yo bajito no soy, pero voy a...
No, ya lo sé. El bajito acá soy yo. Entre usted y yo, el bajito soy yo. Quédese tranquilo.
Ah, para ponerle un poco de onda, ¿no?
No, por supuesto. No, nos conocemos hace mucho tiempo y nos queremos mucho. Aunque sí, muchas veces pensamos diferente, pero nos queremos mucho.
Estamos de acuerdo en muchas cosas.
Exactamente. Carlos, ¿no, nos puede explicar? Porque ayer usted también estuvo con el presidente.
Sí, señor.
Ok. ¿Me puede contar esa reunión que hablaron?
Sí, cómo no, la parte que le puedo contar.
Sí, claro, por supuesto.
Obvio. Nada, el presidente nos invitó a Máximo Kirchner, que es el presidente del bloque, el Frente de Todos, y a mí, a una reunión con él y con el ministro de Economía para que le contáramos el proyecto en el que estábamos trabajando ya desde hace una semana y pico, vinculado a generar un ingreso, porque si no se entiende, acá hay un tema que es el punto de partida, Eduardo. Que es la necesidad, porque si no entramos en discusiones que serán inevitables y habrá que tenerlos. Estamos en una situación dramática donde hay necesidades a cubrir de manera impresionante y que todo eso requiere recursos, porque es fácil decir que hace falta más camas, más respiradores, más mascarillas, más remedios, llevarle alimento a la gente en conurbano, todo lo que de verdad hay que hacer. Todo eso requiere recursos. Entonces, nos hemos puesto a pensar en un tributo extraordinario por única vez y con aplicación determinada, esa es la idea con la que estamos trabajando. Es decir, no es plata para rentas generales, es plata para temas sanitarios, es plata para comida para los sectores carenciados. Es decir, con dos o tres aplicaciones concretas, bien determinadas, precisas, y entonces, y que afecte y alcance a la menor cantidad de gente posible. Entonces hemos estado trabajando y tenemos elaborado un proyecto de propuesta, porque hay que terminar de redondearlo, pero que en líneas generales alcanza a menos de 12.000 personas, es decir, un universo chico.
A ver, defíname, o por lo menos dígame cuál es la base imponible, a ver si voy entendiendo.
Digamos, para decirlo en términos... de números más fáciles, de 3 millones de dólares para arriba.
3 millones de dólares para... O sea, en total, de todos los bienes que una persona tiene, entre plata y bienes, debe sumar 3 millones para arriba.
Tiene que tener 3 millones declarado. Pero en realidad, el que declara 3 millones tiene mucho más por varias razones. En primer lugar, porque los bienes están tomados a una evaluación fiscal que es mucho menos que el valor real que esos bienes tienen.
Ok.
Es decir, que el que declara 3, no voy a decir que tiene 5 o tiene 6, no sé, porque cualquier inmueble, tu casa, Feynman, la tenés en tu declaración de bienes a un tercio seguramente o menos de lo que sería el valor de mercado de esa casa.
Bueno, es la tasación fiscal, yo no la hago, no, la tasación.
Por eso estoy diciendo...
La hace el Estado, qué sé yo.
No estoy criticando, criticando para que se entienda. Estoy diciendo que cuando vos decís 3 millones de dólares entre bienes y y demás, la parte de los bienes está muy subvaluada.
Entonces,
respecto de su valor real.
3 millones...
Para 3 millones tiene mucho más.
Ok, 3 millones totales, o sea, no estaría alcanzando a la clase media, a los ahorristas y a las pymes.
Nunca estuvo pensado así. Yo cuando aparecieron algunos proyectos por ahí que vi, qué sé yo, lo puedo mostrar, lo tengo escrito desde el día 1, dije, me decían 150 mil dólares, dije, pensá en 20 veces más. De movida, la primera vez que tengo lo tengo guardado y documentado.
Okay.
Es decir, es mentira que alguna vez se pensó en otra cosa que una cosa muy segmentada.
Okay.
Y fíjate que te voy a dar un dato. Entre 2 y 3 millones hay 19.000 contribuyentes más. Es decir, que si nos poníamos en 2 millones en vez de 12.000, eran 31.
Okay.
Y dijimos, no, vamos... Es mucho eso. Sacamos esos 19 y quedan solo
12.000.
Alrededor de 12.000.
Ok. ¿Cuánto van a recaudar con cuánto piensan recaudar con estos 12.000?
Un poco más de 3.000 millones de dólares. Un poco más del equivalente en pesos al tipo de cambio oficial de 3.000 millones de dólares.
3.000 millones. Ok. Entonces, para ustedes, rico es esta persona. O grandes fortunas son estas personas, las que tienen más de 3.000
millones. Perdón, yo tomo a las 12.000 personas que tienen la mayor declaración de bienes personales y tengo que pensar que esos son los más ricos.
Ok.
No sé si los comparo con los ricos de Suecia, los números son iguales.
Ok.
Pero en la escala argentina no tengo duda que esos 12.000 son los más ricos de la Argentina.
O sea, por ejemplo, Máximo Kirchner, que tiene ya solamente una encaja de en el banco 5 palos verdes, es una de las grandes fortunas. O Lázaro Báez entra también. Me quedo más tranquilo.
No sé, espera, Feynman. Esto es en serio, sin chicanas.
Pero si yo lo digo en serio.
Bien.
A ver, yo la caja con los dólares la vi por televisión.
Esto no va dirigido a ningún nombre propio.
No, bueno, pero...
Esto no es una campaña de persecución contra nadie.
No, pero me imagino.
Esto es la búsqueda. Necesitamos, yo diría, desesperadamente recursos. Y ante esta situación uno busca recursos donde cree que se pueden obtener causando la menor molestia posible.
Claro.
Entonces, nadie va a estar feliz si tiene que aportar. Pero habría que encararlo y entenderlo como un planteo que tiene que tener un hondo contenido de solidaridad. Acá hay gente que no come.
No, claro.
Acá hay gente que tiene carencias absolutas y si no generamos recursos, esas cosas se van a agravar.
Y hay mucha gente que se va a caer más. Lo dijo el presidente, yo prefiero 10% más de pobres, ¿no?
Sí, y entonces apuntar a generar recursos. Suponiendo que alguien que tiene una, digamos, situación confortable desde el punto de vista de sus bienes personales, haga un aporte por única vez a la generación de un fondo para aliviar la situación de los que están peor, no le demos otro sentido, no le demos otros matices.
Okay.
Pongámoslo en esa línea.
Okay.
Esto no es una campaña, esto no tiene nombres propios. Ayer nosotros hablamos de un montón de cosas más, pero yo estuve 2 horas y media ayer en esa reunión.
Sí.
No hubo un nombre propio en esa reunión. Hemos hablado, por ejemplo, hemos hablado mucho de este tema del dólar.
¿Por qué se escapó el dólar? Usted que es un hombre del sistema financiero.
Bien.
¿Por qué se escapó el dólar ayer?
Es una absoluta maniobra especulativa. Es decir, lee hoy lo que dicen, Eduardo, los diarios. ¿Qué dicen los diarios? Que como las tasas de interés bajaron,
sí,
la gente que tiene excedente de liquidez sale a comprar dólares y entonces el precio sube. Ahora, a mí eso te diría que casi me importaría poco, si no fuera que en la noticia de al lado dice que en función de eso aumentan los precios de las cosas.
Y claro.
Y eso es una falacia absoluta, porque el dólar con el que se pagan las cosas que se importan, o el dólar que reciben los exportadores por lo que exportan.
Es el oficial.
Es el dólar oficial, que no se ha movido para nada.
Un poquito. De 63 a 66, un poquito.
Bueno, pero no mueve el amperímetro.
Ah, ok.
Eduardo.
Ok.
No mueve el amperímetro. Entonces, el otro es pura especulación. Nosotros tenemos que... eso es lo que hay que denunciar.
Uh-huh.
¿Por qué diablos se produce esa especulación, que al final incluso es de poca monta desde el punto de vista de los volúmenes, y porque eso se utiliza como justificativo para aumentar precios? Tenemos una economía con tarifas congeladas y un montón de tiempo,
sí,
con moratorias impositivas,
sí,
con bajas de las tasas de interés,
sí,
con sueldos congelados y con discusiones a la baja.
Y con cepo.
Claro, y con cepo. ¿Me podés decir por qué aumentan los precios?
No lo sé. La verdad...
No hay razón.
La verdad no lo sé.
No, ese es el verdadero problema.
Pero la gente cuando va a comprar algo, cada vez las cosas están más caras.
Estoy diciendo lo mismo que vos. La gente va a comprar y paga más. Tenemos que cuidar a esa gente. A esa gente hay que cuidar.
Claro. No, porque la inflación es el peor impuesto para los pobres. El peor.
Sí,
porque los 12.000 que tienen las grandes fortunas no le mueve el amperímetro, como dice usted, la inflación.
Acá tendríamos que estar todo el tiempo haciendo campaña para que, ¿por qué diablo aumenta el precio de algo? No hay ninguna razón para que aumente el precio de nada. Sí. No tenemos sequía, no tenemos escasez, no tenemos nada, es pura especulación.
Carlos, usted que, insisto, usted es uno de los grandes jugadores del sistema financiero, ¿no? Con el Credicop, etcétera, etcétera. ¿Me puede contar por qué no abren los bancos? ¿Por qué no están en ventanilla? No,
los bancos están abiertos con restricciones porque en la Argentina hay una cuarentena y hay una política pública expresada por el presidente y aceptada por la mayoría, la inmensa mayoría de los argentinos, de que esa cuarentena salva vidas.
¿Pero qué diferencia hay entre un empleado de banco, de un cajero del banco, y un empleado de Coto?
No.
¿O de una estación de servicio?
No, primero, comer hace falta todos los días y al banco se puede vivir sin ir todos los días. Por eso ahora se abrió una operatoria con turnos, con una ampliación de horario de atención al público y otorgamiento de turnos, que dicho sea de paso, ha funcionado con mucha tranquilidad, tanto es así que ayer lo escuché al presidente del Banco Central, que los turnos se van a flexibilizar en esta semana, se están dando con los números de documentos, y la verdad que yo tengo la misma impresión de lo que le escuché a Pese, porque mi informe de mi red de filiales es que los turnos que se pidieron no llegaron al 25% de los turnos que estaban habilitados.
¿Turnos para qué? ¿Para ir a retirar sus pesos o sus dólares?
Lo único que no se puede es ir a la caja.
Si la gente quiere ir a la caja, Carlos, pero la gente quiere ir a la caja por los dólares o por los pesos, no importa.
Tiene que ir al cajero automático. No necesita ir a la caja.
Pero si la gente necesita retirar 50 mil pesos o 30 mil, el cajero no te lo da, Carlos.
Eduardo, ¿para qué necesitas 50 mil pesos? Pues yo te puedo dar el sistema porque vos podés
para pagar cosas, qué sé yo, no sé.
Pero
hay gente que no puede hacer la transferencia.
El que no puede hacer transferencia no tiene 50 mil pesos. El que tiene 50 mil pesos sabe hacer transferencia. Sí. Y yo te digo, hoy no voy a pasar un aviso, pero desde tu celular yo te doy un servicio con el que vos le pagás todo lo que tenés que pagar.
No, yo pago todo con el celular y con la computadora. Yo no voy, hace años que no voy a un banco.
¿Te cuesta mucho?
Pero ¿sabe la cantidad de gente que no
tienen 50 mil pesos? Esas son la gente pobre, la gente que no tiene acceso a los servicios bancarios y que hay que atender. Y por eso se producen los problemas, porque, por ejemplo, cuando ahora hay que darle los 10 mil pesos a esos 8 millones de ciudadanos y ciudadanas que van a recibir, eso requiere una organización, porque esos tienen que ir personalmente y tienen que... Es todo un lío eso, de gente que se mueve y que hay que tratar de hacerlo ordenadamente. Porque si no, después pasa lo que pasó ese viernes desgraciado, el tema se desborda, y entonces tenemos otro tipo de problemas.
Pero ayer había colas y colas y colas de 4 horas para pagar. Hay gente que fue a pagar los impuestos al pago fácil.
Vuelvo a repetir, hay distintas cosas y costumbres que a veces son difíciles de entender y explicar, pero no hay ninguna de esas cosas que no se puedan hacer a través de actividad bancaria. También es cierto que hay mucha gente que hace eso no porque tiene plata en los bancos, sino porque opera sin tener plata en los bancos. Hay toda una economía informal, todos sabemos que hay toda una economía informal que se mueve en efectivo, porque justamente si se hace a través de los bancos, genera registraciones.
Claro.
Esas registraciones generan bases de datos que luego se pueden convertir en reclamos impositivos. El 40% de economía informal que tiene la Argentina es uno de los grandes problemas que tiene el país.
Claro.
No vamos a hablar de la fuga de capitales, ya, porque nos da para una charla de una hora y media.
No, claro, obviamente.
Pero aún en lo doméstico. Entonces, acá hay... Los bancos están funcionando bien, están atendiendo bien, sin demoras, con turnos, con fluidez, y desde ayer se habilitó también los turnos para ir a las cajas de seguridad, que estaba hasta ahora no estaba habilitado. Desde el lunes que viene se va a habilitar la operatoria en dólares este, porque esa no funciona a través de los cajeros automáticos, entonces hay que hacerla a través de personas, porque no se puede cargar de dólares, muy complejo el sistema. Los cajeros automáticos funcionan con cartuchos cargados que tienen determinadas características y habría que hacer todo un rediseño. Por eso hay algún cajero en algún lado que paga dólares, pero los cajeros electrónicos son en pesos. Entonces, para habilitar la operatoria en dólares, este, desde el lunes se va a poder hacer a través de cajeros humanos.
Sí, Carlos, buen día. Buen día, Manuel Adorni es mi nombre. Yo quería hacerle dos preguntas muy cortitas. Primero, yo lo escuchaba hablar y usted hablaba de una posible estimada recaudación de 3.000 millones de dólares, que son unos 180.000 millones de pesos, como una emergencia y algo que necesitamos urgente. Las dos preguntas que le quiero hacer es, bueno, en principio, ¿cuánto cree que va a tardar en que esto sea ley y efectivamente los contribuyentes paguen este impuesto? Y la otra pregunta que le quería hacer es, 180 mil millones de pesos, está claro que no les va a alcanzar para absolutamente nada con la caída de recaudación que hay. ¿Qué es lo que viene después? Me gustaría saber.
Obvio. Muy pertinentes sus dos preguntas.
Muy bien.
Primero, para que lo podamos tratar, se tiene que habilitar el funcionamiento del Parlamento. No solo esto, sino otras cosas, porque no es que, como también por ahí leo, habilitar el Parlamento para tratar esta ley. Hay un montón de cosas que el Parlamento tiene que tratar, las comisiones están haciendo reuniones informales, pero hay que encontrar la manera de la formalidad, porque si no se legitima ese funcionamiento, eso tiene un alto riesgo de que luego sea invalidado. Entonces se están gestionando. Y por otro lado, esas legitimaciones, y por otro lado se están instrumentando mecanismos tecnológicos que hoy permiten, estamos instrumentando un sistema de firma digital de los legisladores, de manera que se pueda tener un voto certero de manera digital. Las comisiones están funcionando a través del sistema de la Cámara de Diputados, están funcionando con fluidez,
sí.
Pero si bien exista la legitimidad para funcionar, funcionaremos. Antes no lo vamos a poder hacer. Eso es la primera respuesta. La segunda, está claro que esto no alcanza para resolver el problema. Esto es un pequeño aporte. Nosotros vamos a seguir trabajando, porque yo he hablado aquí de un tributo solidario sobre bienes personales. Y estamos ahora pensando en una cosa más amplia vinculada a patrimonios y rentabilidad y ganancias empresarias, pero no tengo más que el título. Así que cualquier cosa que diga, porque no sé cuál es la base y no sé cuánto podría dar y no sé si vale la pena.
Claro.
Pero le doy el título porque tenemos que buscar formas de financiar al Estado para que pueda hacer todas las cosas que tiene que hacer.
Uh-huh. Por último, ¿está de acuerdo con la posibilidad de cuasimonedas? Se está hablando mucho en los últimos días.
No.
Rotundamente no. Rotundamente no. Ni siquiera la postura de Melconian.
Se inventó la convertibilidad.
Sí.
Porque el Estado Nacional no podía emitir porque tenía el 1-1, que
claro,
tenía que tener un peso por cada dólar de reserva y no tenía un dólar de reserva.
Ok.
Pero en este momento, si hay que emitir, tiene que haber una emisión centralizada porque eso tiene un control. Si se desparrama la capacidad de emitir, va a ser un descalabro fenomenal.
Okay, entonces no está de acuerdo con las cuasimonedas provinciales, pero sí la posibilidad de una cuasimoneda nacional.
No, cuasimoneda nacional no. No,
tampoco.
No falta. El Estado Nacional tiene la potestad de emitir. Pues es que ahora pasa una cosa muy rara, que yo leo a algunos pensadores de la ortodoxia. El otro día veía una nota que le hicieron a Claudio Loser,
sí,
que decía, ahora somos todos keynesianos. Claudio Loser es un antiguo funcionario del Fondo Monetario.
Sí, sí, lo conozco muy bien.
Retirado.
Sí, lo he entrevistado muchas veces.
Bueno, y el tipo dijo, hace 2-3 días salió un reportaje, dijo, ahora somos, en esta crisis somos todos keynesianos.
Mm.
Entonces, los manuales ortodoxos no sirve para esta situación. De cualquier manera, tampoco justamente se trata de darle a la maquinita sin control. Por eso, como hay una demanda enorme de recursos y hay una caída de ingresos, hay que generar ingresos extraordinarios, porque si no es como que es una situación sin solución.
Uh-huh. Tal cual.
Entonces, estamos tratando de arrimar paliativos a una situación que de por sí es gravísima.
Carlos, le agradezco infinitamente haberme atendido. Siempre es un placer hablar con usted.
Que le vaya muy bien.
Gracias. Carlos Heller, diputado nacional del Frente de Todos, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.